imprescindible actuar desde la justicia, evitar la venganza desmedida y no deshumanizar jamás a las personas inocentes que habitan una tierra cargada de especial memoria y dignidad para las tres grandes religiones del libro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? 6 de la mañana, jueves 28 de noviembre del 2024, jornada estable, ¿eh? En la península, bueno, alguna niebla suelta por ahí, temperaturas que suben en Canarias, por ejemplo, se esperan superar ya los 30 grados. Bueno, vamos a ver, la dinámica es, yo ayer se lo explicaba, que normalmente, ¿eh?, la sucesión de noticias se daba una cada 3-4 días, había una llamativa. Ahora estamos ya en la fase en la que cada día hay tres o cuatro que de por sí tienen enjundia como para que este exordio de entrada de este programa, bueno, ocupe 25 minutos y no 8 o 9. Están siendo días para no perderse ni un segundo de radio. Miren, ayer, fíjense la repercusión de la charla, de la entrevista a Víctor de Aldama. Pero es que, como le digo, hoy, de por sí, hablaríamos de Juan Lobato, que ha acabado dimitiendo. Apenas 24 horas después de negarse a hacerlo. Hemos visto cómo al hermano de Sánchez le imputan por el presunto trabajo fantasma que crearon para él en la Diputación de Badajoz. Y vemos como un juez del Supremo ha ordenado que no se borren las imágenes de seguridad que demuestran que el fiscal general del Estado estaba trasteando con su móvil, seguramente borrando archivos, durante el registro de su despacho. Y ya les digo, Víctor de Aldama, que estuvo ayer, que es un tipo de trato amable, vino acompañado de una sola persona, aprendí de la lección de lo que aquí no podía contar para dar preferencia a la Fiscalía, pero sí de lo que podía ratificar y añadir. Y es lo que hizo. De las muchas cosas que dijo, pues hombre, que Pedro Sánchez y Begoña sí le conocen, María Jesús Montero también, que Sánchez quería conocerle a él. Y después formuló una acusación que es, yo creo, el titular fundamental de esa entrevista. El convencimiento de que es imposible que Sánchez no tuviera ni idea de la existencia de la trama corrupta.
Bueno, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez.
Sánchez, según su criterio, debía estar perfectamente al tanto de todo lo que ocurría, con recompensas incluidas.
Yo quiero entender que sí.
Bueno, esta es la clave. Esta es la clave. Luego, después, la expulsión de Ábalos del gobierno, pero ni Sánchez ni Ábalos han contado que, según le dijo Ábalos a Aldama, todo se precipita cuando a Sánchez le llega un informe del CNI en el que se recogen cosas turbias del entonces ministro de Transportes.
Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos.
Bueno, Aldama se marchó de este estudio dejando la idea de que tiene más material que puede aportar pruebas y que puede estar diciendo la verdad. Luego también, claro, afirmó, como ustedes saben, y eso es muy llamativo, si algo me pasa a mí, la responsabilidad la tendrá este gobierno y su presidente. Ese fue un bombazo informativo ayer, es cierto, pero es que ya les digo, ayer también hablábamos de la muerte política en diferido de Juan Lobato. Juan Lobato es un tipo lo dijimos aquí estos tres días, que tuvo la sensatez de no querer cometer un delito. Y eso le ha costado su cargo de líder de los socialistas de Madrid. O sea, no querer sacar a colación un documento confidencial que solo debía tener la Fiscalía, eso le honra. Pero a Lavato le ha faltado el cuajo necesario, primero, para denunciarlo en su momento en lugar de callárselo. Y segundo, de aguantar el pulso que le lanzó a Ferraz una vez se supo que había acudido a la notaría para curarse en salud y demostrar que la presidencia del gobierno le quiso liar con la filtración. Pero que él no se dejó. O sea, primero se lo reconoció a ABC, a Juan y a Javier, para el día siguiente negarlo. Primero se aferró al cargo para el día siguiente dimitir. Claro, el PSOE seguramente no tenía información comprometida para chantajearle, pero sí le pudo torcer el brazo diciéndole, oye, se puede perjudicar a cargos medios del PSOE de Madrid, si no te vas, todos estos lo van a sufrir. Y si tú conoces a la gente y sabes que están comiendo de eso, bueno, pues te vas. Ahora, mañana viernes, vamos a ver. Mañana viernes declara como testigo en el Supremo. Vamos a ver si lo que Lobato guardó en la notaría demuestra que efectivamente el gobierno le incitó a ser el ejecutor de la filtración ilegal de los datos de Díaz Ayuso y que él se negó. Porque si eso es así, el PSOE habrá evitado tener a Lobato paseando por el Congreso Federal este fin de semana, seguramente esquivando salivazos. Pero se van a acordar de él. Y de momento lo que ha hecho Lobato es marcharse dejando un alegato político que ciertamente define al sanchismo tal cual como es. Dice Lobato: mi forma de hacer política no es compatible con la que tiene una mayoría de la dirigencia actual de mi partido. Hay que apostar por la política que escucha, la que argumenta, la que no insulta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego fue muy certera la premonición de Ayuso sobre Lobato allá por el mes de septiembre.
Yo lo que le pido sobre todo es que sea valiente, porque usted no es un criminal y por tanto está sentenciado en el sanchismo. Le pido que sea valiente y que mire lo que está haciendo Lambán, lo que ha hecho Leguina y lo que han hecho tantos socialistas que han estado a la altura en los momentos más difíciles. Porque usted, al menos cuando pase a la historia de la Comunidad de Madrid, la gente podrá decir en esta región, sí, pero peleó por España y por Madrid.
19 de septiembre, ¿eh? Y Ayuso lo clavó. Habrá que ver si lo que Lobato dejó en la notaría le hace o no un servicio a España y a Madrid. Y luego el hermano de Sánchez. Cuidado con ese caso, 8 imputados y 3 testigos. Entre los imputados, el hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Por las irregularidades en la contratación del hermanísimo como director de actividades de conservatorios de Badajoz. Después, fíjense ustedes, el sanchismo sociológico ahora se agarra a que el informe de la UCO dice que no hay evidencia de que David Sánchez haya tenido un gran incremento patrimonial injustificado. O sea, la UCO sirve para unas cosas sí, para otras no. La clave está en saber si el PSOE forzó la invención de un puesto de trabajo para que el hermano de Sánchez tuviera un sueldo de director de orquesta. Y este es otro de los días entretenidos, más lo que cuelga de la intervención ayer de Sánchez en el Congreso de los Diputados para hablar de la DANA. O ven una mañana de jueves que no nos la podemos perder, porque tiene más cosas. ¿Cuáles, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Un día después de que Víctor Aldama hablase en Herrera en COPE, hoy el caso Koldo volverá a ser noticia en el Senado, y es que están citados a declarar en la comisión de investigación dos ministros, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el de Transporte, Óscar Puente. Torres está en el foco por haber pedido, según Aldama, 50.000 euros por la adjudicación de mascarillas cuando era presidente de Canarias. Torres lo niega y asegura que dimitirá si se demuestra que eso es verdad. A todo esto, el Consejo de Ministros aprobará este jueves un plan para renovar el parque automovilístico dañado por la Dana, una ayuda de 465 millones de euros que adelantaba Pedro Sánchez en el Congreso.
Va a permitir a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya están empezando a pagar el consorcio de compensación de seguros dependientes del gobierno de España.
Esta es una de las medidas que incluye el tercer paquete de ayudas a los afectados por las riadas por un total de 2.274 millones de euros. Ahora daremos más detalles. Entre tanto, lo que no baja en Valencia es la indignación de muchos afectados. Es el caso de Aldaya, donde los vecinos han estallado en un pleno del ayuntamiento abierto al público.
La mierda la hemos quitado nosotros, nuestro barro. ¿Vosotros habéis visto al ayuntamiento echarnos una mano? Vosotros habéis dejado tirados como si no fuéramos personas, como animales.
La mayoría no sabéis mojar el culo. Me lo he mojado yo.
Hemos perdido todo. Y no solo quieran nada. Eso sería nada más que bla, bla, bla. Escuchar al pueblo.
Hoy, por cierto, Carlos Mazón dará de nuevo explicaciones en las Cortes Valencianas sobre la gestión de su gobierno ante la Dana. Atento también si tenías pensado coger un autobús a lo largo del día, y es que los conductores, incluidos los del transporte público urbano, interurbano o las rutas escolares, retoman la huelga hoy y mañana viernes. Si no hay acuerdo con la patronal en cuanto a sus condiciones de jubilación, los paros se repetirán durante el puente de diciembre y las fechas navideñas. Y en Bruselas, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la nueva Comisión Europea.
Vote is closed. And it is adopted. Congratulations.
Una votación que ha sido más ajustada de lo que se preveía, porque el PP español ha votado en contra para mostrar su rechazo a que Teresa Rivera sea vicepresidenta de la Comisión. A todo esto, otra votación que también se espera que hoy salga adelante es la del futuro presidente de Radio Televisión Española. El PSOE y sus socios van a colocar a José Pablo López tras cambiar las mayorías para controlar el Consejo de Administración. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se complica la vida en la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Derrota 2-0 ante el Liverpool en un partido que no fue nada bueno de los de Ancelotti y menos de Mbappé, que falló incluso un penalti y acabó como el más señalado del partido. Camavinga además acabó lesionado. Veremos este jueves el alcance de esa lesión. Y el Real Madrid, que se queda ante un panorama bastante complicado. 24º en la clasificación, es decir, sería el último puesto que da acceso a los playoffs para meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones. Anotamos también la derrota del Girona por la mínima ante el Sturm Graz, los de Michel, que necesitan más que un milagro para seguir adelante en las eliminatorias. Con 5 jornadas disputadas, por tanto, el Liverpool se mantiene invicto y líder de la fase Liga de la Champions, donde Inter, Barça, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco se sitúan en los puestos de clasificación directa. En puestos de playoff tenemos al Bayern de Múnich, al Atlético de Madrid, al Manchester City y al Real Madrid, entre otros. Y ojo, porque caerían eliminados directamente Paris Saint-Germain y Girona.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñoz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de 400.000 dólares de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben White a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. El Consejo de Ministros, que esta semana se pasó del martes a hoy para que Pedro Sánchez pudiera dar su mitin en el Congreso de UGT, va a aprobar, como decíamos, el tercer paquete de ayudas para los afectados de la Dana. Se trata de 60 medidas por valor de 2.274 millones, centradas principalmente en la recuperación del tejido productivo de la zona cero y en renovar los vehículos que se han perdido por culpa de la gota fría. Recuerden que 120.000 vehículos está en camino del desguace. El caso es que los afectados que se hayan quedado sin coche van a recibir una ayuda directa de 10.000 euros a fondo perdido, es decir, que ese dinero no se tendrá que devolver, cantidad que además podrá sumarse a las indemnizaciones que ya está pagando el consorcio de seguros. Además, esta ayuda es retroactiva, eso quiere decir que se incluyen todos los coches que se hayan comprado desde el 29 de octubre para sustituir uno que haya sido destrozado por la Dana. Ese tercer paquete de medidas también va a reconocer el derecho a que personas distintas de los convivientes puedan obtener las ayudas por fallecimiento o por daños en la vivienda. Y además se pone en marcha una línea de ayudas de 19 millones de euros para la compra de libros de texto y material escolar en los municipios afectados. Todos esos anuncios los ha hecho Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso para, casi un mes después, dar explicaciones de la gestión de la Dana. Y no ha habido sorpresas en el plano político. El presidente del Gobierno ha vuelto a poner el foco de la responsabilidad en Carlos Mazón, mientras que Feijóo le ha echado en cara la tardanza en comparecer y, de paso, sus casos de corrupción.
Creo que han fallado algunas de sus piezas y, sobre todo, algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella.
Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre.
Mientras tanto, siguen las labores de limpieza en las zonas afectadas, muchas de ellas realizadas por los propios vecinos que se quejan de la falta de medios para quitar el fango. Desde la Generalitat Valenciana se pide calma. Van a aumentar las empresas destinadas a actuar en esa zona, sobre todo los garajes, porque se estima que hay unos 660 sin limpiar. Paco Comés es alcalde de Massanassa.
Nosotros hemos hecho bandos, hacemos todo para informar de que la gente no coja riesgos innecesarios. Bastante desgracia tenemos ya como para ponerse en riesgo. Esto se va a solucionar. Va a costar, evidentemente, porque es grande la magnitud, pero se va a solucionar y estamos trabajando al 100% para que se solucione.
Mañana viernes se cumple un mes de esa dana y por ese motivo Ángel Expósito y todo su equipo van a encender hoy la linterna desde la zona cero de la tragedia. Cambiando de asunto, al que se le sigue complicando su futuro judicial, además de al hermano de Pedro Sánchez y a los salpicados por el caso Coldo, es al fiscal general del Estado. Recordemos que está siendo investigado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Todo a la espera de ver qué sale del volcado de sus dispositivos electrónicos incautados durante el registro de la sede de la Fiscalía el pasado 30 de octubre. Precisamente durante ese registro, se lo hemos contado ya aquí en COPE en alguna ocasión, un fiscal, Salvador Viada, aseguró haber visto a Álvaro García Ortiz conversando con su número 2, Ángeles Sánchez Conde, y revisando con ella un móvil que pudiera ser propiedad del fiscal general. Se sospecha o se podría pensar que el fiscal estuviera borrando conversaciones incómodas que le pudieran perjudicar en el caso por el que está imputado, al haber filtrado los datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Bueno, pues sobre este asunto hay novedades, porque el Tribunal Supremo ha ordenado que se conserven las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio para poderla revisar. Patricia Rossetti.
Mientras la UCO registraba la Fiscalía General, sobre las 7 de la tarde del 30 de octubre fueron vistos Álvaro García Ortiz y su número 2, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil, aparentemente el del investigado. Sánchez Conde es la fiscal encargada del caso sobre la investigación de su superior, una denuncia en el Supremo de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, personada como acusación popular y que considera inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos una prueba crucial del delito sin estar presente el abogado del imputado y máxime cuando no se ha alzado el secreto del sumario. El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, pide a la Fiscalía General que conserve esas imágenes. Esta acusación pidió además la declaración como testigo del fiscal del Supremo que presenció el encuentro y que declare una vez que se alce el secreto del sumario.
Ojo con esto también, porque finalmente no ha habido mano izquierda de Marlaska para aceptar otra moratoria, de manera que el gran hermano turístico, el nuevo registro de viajeros, entra en vigor este próximo lunes sin los cambios que pedía el sector turístico. Así las cosas, desde el 2 de diciembre, hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viajes, empresas de coches de alquiler, todos se preparan para facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta 28 nuevos datos de los turistas que hasta ahora no eran obligatorios proporcionar. En total, cada viajero que llegue a nuestro país tendrá que contestar un formulario de 42 preguntas. Imagínense las colas que se pueden llegar a formar. La cuestión es que el sector turístico tiene muchas dudas sobre esta nueva medida. No tienen claro cómo va a funcionar y ven muchas lagunas en ella, incluso legales. Javier Jiménez es el dueño de varias casas rurales en Vega de Santa María, en Ávila. A pocos días de tener que implantar ese registro, nos ha contado en COPE que tiene todavía muchas dudas. Considera además que no se debe hurgar en la privacidad de la gente porque eso al final les puede pasar factura.
Que nos están restando la posibilidad de crear con el cliente una confianza y una confidencialidad también que es importante para futuros registros. No puedes ahora estarle preguntando y este que era tu amiga, tu querida, tu prima, tu amante, tu qué.
Pero Interior insiste en que este registro es una herramienta más para la prevención y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y avisa que no cumplir con esa medida tiene premio, una sanción económica que, dependiendo de la gravedad, puede ir de los 600 a los 30.000 euros. Y apuntamos también que a las 9 de la mañana se publica el dato adelantado del IPC de noviembre. Vamos a conocer cómo se están comportando los precios a tres días de que termine el mes. Recordemos que el pasado mes de octubre esos precios repuntaron debido al encarecimiento de la energía. Los expertos avanzan que ese ritmo de subida de precios se va a seguir manteniendo. Marta Ruiz.
Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística nos confirmará si el ritmo de subida de los precios se sigue acelerando. Es lo que esperan los analistas después de que en octubre la inflación volviera a repuntar tras cuatro meses de bajada. El IPC quedó en el 1,8%, tres décimas más que en septiembre, debido al encarecimiento de la energía, sobre todo del gas, un 8% más caro que hace un año. También se notó la eliminación de la rebaja del IVA alimentos básicos, siendo frutas, legumbres y hortalizas lo que más se encareció con respecto a septiembre, y la inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, quedó en el 2,5%, aún por encima de ese límite impuesto por Bruselas, por la presión que siguen ejerciendo esos precios del sector servicios. Los analistas esperan que la inflación termine el año rondando el 3% frente a unos salarios que están subiendo a un ritmo medio del 4% según los convenios registrados por trabajo, lo que al menos permite mantener el poder adquisitivo.
Pues a las 6:22, una hora menos en Canarias, seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, metemos la pata hoy con qué.
Pues mira, tenemos que hablar, ya lo has hecho tú a las seis, de la larga y jugosa entrevista que ayer le hiciste a Víctor de Aldama, cuya digestión, verdad, va a ser bastante pesada. Yo creo que no me equivoco, Herrera, si digo que el empresario te dijo mucho, pero se guardó mucho también, seguramente por razones judiciales y también tácticas. Bueno, frente al retrato que Sánchez y sus colaboradores han hecho de él, ya sabes, como una especie de pequeño Nicolás con delirios de grandeza, yo creo que vimos y escuchamos a alguien que tiene asumida su parte de culpa y la condena que ello comporta, y que además es plenamente consciente de que la única manera de obtener cierta benevolencia de la justicia, pues es colaborar con ella a esclarecer un caso de corrupción que de una manera u otra toca o roza al presidente, a su familia y al menos a 5 ministerios y 2 comunidades autónomas. Bueno, Aldama insistió en que tenía pruebas de todo, que muchas de ellas ya estaban incluidas en el sumario y también en investigaciones de la UCO, y que aportará más cuando sea el momento procesal oportuno. E incluso sugirió nuevas líneas de investigación, ¿verdad que alguna te llamó la atención?, con episodios tan misteriosos como el de la República Dominicana.
Muchas veces de las que yo he viajado, que también teníamos allí avión privado, hemos visto el Falcon en Dominicana, digamos, parado. No entendíamos el porqué, porque supuestamente el Falcon no estaba oficialmente en Dominicana.
¿Y no se ha preguntado qué podía hacer o qué conexiones hay con aquella república?
Las puedo intuir.
¿No te da la sensación de que sabe más de lo que cuenta Herrera sobre todo esto?
Sí, indudablemente.
¿Verdad?
Indudablemente.
Bueno, yo creo que esa sensación nos la quedamos todos, pero también de que lo irá contando tacita a tacita en el juzgado. Porque claro, la reiterada presencia de socialistas ahí en la República Dominicana, donde también se hizo la reunión de la Internacional Socialista, precisamente. Bueno, el encuentro frustrado entre Delcy Rodríguez y la fiscal general del Estado, que también te lo soltó ahí en la entrevista, en aquella visita clandestina conocida por Sánchez, luego negada y luego asumida y explicada a su manera, y la coincidencia entre el domicilio portugués de sus empresas y el lugar elegido para empadronarse por el hermano del presidente del gobierno, además de su participación en el rescate de Air Europa a la venta de mascarillas, y la cátedra de Begoña Gómez o su ascendencia en el Ministerio del Interior, darán probablemente muchas tardes de gloria. Así que puestos a buscar un pequeño Nicolás en esta historia, no parece que sea precisamente Víctor de Aldama. Ese papel delirante en el que se mezclan realidad y ficción, pues fíjate, casi encaja mejor en el propio presidente del gobierno. Ayer mismo en el Congreso y con todo su entorno imputado y los jueces y la UCO a pleno rendimiento, pues ya sabes lo que hizo, ¿eh? Volvió a calificar todo de bulo y de montaje, así con la vena hinchada, ¿eh? Pero mira, da la sensación de que el reloj de la justicia no se para y quizá el de Aldama, pues tampoco, ¿verdad?
Ahora ya estamos en el confidencial de Dávila, a las 6:30.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En Ahorra Más estamos de estreno en el municipio madrileño de Rivas Vacía, Madrid. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en el número 2 de la calle Isaac Peral, en el centro comercial Rivas Futura. A tan solo 10 minutos andando de la parada de metro Rivas Futura. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Descúbrenos!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El nuevo MacBook Pro con el chip M4 es perfecto para la empresa. Tiene una potencia espectacular, es capaz de correr todas tus aplicaciones de trabajo a una velocidad de vértigo y está desarrollado para Apple Intelligence. Consigue hoy tu Mac para la empresa y recibe 250 euros extra de valoración por la recompra de tu viejo ordenador. iDo, expertos integrando Mac en la empresa. Averigua más en diolaalmac.com. Recuerda, diolaalmac.com.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes zigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Todos los jueves a esta hora está aquí Carlos Dávila. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Muy buenos días.
Varios puntos 5 en concreto que tengo esta mañana aquí en tu confidencial. Uno, confrontación creciente Moncloa-Zarzuela, el último episodio, la preocupante ocurrencia de Sánchez. ¿En qué?
Vamos a ver, hemos venido hablando estos días pasados de, casi de rondón y episódicamente, de una confrontación, una falta de entendimiento entre los dos palacios institucionales de España, por una parte la Moncloa y la Zarzuela. Viene de lejos esta confrontación de otros momentos en que la Zarzuela tenía otra composición de su casa, pero ahora mismo esta situación se ha agravado y todo el mundo lo sabe con ocasión de lo que sucedió con la Dana de Valencia. Yo les voy a contar la conversación, que en algunos trazos se sabe, que tuvo el rey con Sánchez a raíz de que el rey se adelantara a la propia UME y mandara a la Guardia Real a combatir los efectos tremendos de Valencia, de la Dana de Valencia. Fue en un cierto momento cuando ya directamente Sánchez le increpó diciendo que él no había mandado el ejército y que él era el hombre que mandaba en los ejércitos de España, y a lo cual el rey le dijo: soy el capitán general de los ejércitos de España, y esto lo ampara así la Constitución. El rey lo dijo de una forma terminante, de una forma que no admitía discusión, porque hay que recordar una cosa, que la Guardia Real depende directamente del cuarto militar, de la Casa del Rey, y por tanto no tiene por qué ajustarse a los parámetros del Ministerio de Defensa. Esto lo que prueba no solamente es la discrepancia, sino que ya no existe ninguna sintonía entre estas dos instituciones, lo cual evidentemente es muy malo para nuestra democracia. Pero es que hay una especie que no tengo que dejar de repetir o de anunciar ahora mismo en tu programa, Carlos, que a mí me parece de enorme preocupación. La especie es nada más, nada menos, que a raíz de este incidente Sánchez ha tomado cartas en el asunto y ha dicho: pues hasta aquí hemos llegado. Podemos cambiar la denominación de la Guardia Real y llamarla Guardia Nacional, nada más y nada menos, y pasarla directamente bajo el compromiso del Ministerio de Defensa. Esta no es una especie enloquecida que se me haya ocurrido en esta madrugada prácticamente de este día 28 de noviembre, sino que está ya no solamente en los cuarteles, sino está en el ánimo de muchos militares que ven cada vez con mayor preocupación estas discrepancias de las que estamos hablando.
Segundo punto, ¿qué se espera de Lobato mañana en el Supremo? ¿Puede terminar imputado? ¿Puede su testimonio perjudicar a alguien? ¿Irá los demás? ¿Irá el Tribunal Supremo hacia arriba?
Pues mira, la participación de Lobato en un posible delito de revelación de secretos cada vez parece más notoria, más nítida y más clara. He preguntado naturalmente en el Supremo a quienes saben o a quienes tienen que saber qué va a pasar, como te preguntabas tú también a tu vez, sobre lo que puede ocurrir con mañana con Lobato. Y enigmáticamente, porque el Supremo naturalmente no contesta anticipadamente sobre nada, es que estamos ante un aluvión de informaciones y de impresiones, porque de las dos cosas existen buena nota. Y La pregunta es muy difícil de antemano porque de antemano resulta casi imposible pronosticar cuál será el desenlace. Pero atención, la investigación va a seguir adelante y todo parece indicar, y esto es lo que podemos anticipar aquí, todo parece indicar que la cosa, como tú decías hace un momentito, va hacia adelante. ¿Y qué es lo que es o lo que significa ir hacia arriba o hacia adelante? Pues que la jefa del gabinete, del entonces jefe del gabinete de Sánchez y desde luego el propio Lobato van a ir con la mochila de la imputación muy muy arriba y muy hacia adelante. Es muy posible que esto, alguno de ellos, incluso Lobato, pueda resultar imputado mañana mismo. No se descarta nada. Esta es la aportación, yo creo que muy importante, que podemos hacer aquí y ahora mismo.
Lo que han pactado Sánchez y el PNV, ¿seguirán apoyándole?
Bueno, esto es absolutamente increíble y de una falta de vergüenza por parte de las dos partes, sobre todo del PNV. Han pactado ya lo siguiente, en menos de un año, antes desde luego de diciembre del 2025, habrá transferido nada más y nada menos el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista Sánchez, la gestión de la seguridad social, cosa evidente, cosa que significa ni más ni menos que la ruptura de la caja única, los puertos y los aeropuertos, es decir, las fronteras aéreas y las fronteras marinas del País Vasco ya pasan a un ente territorial que no tiene nada que ver con la nación española. El Partido Nacionalista Vasco está tratando de estrujar en sus últimos momentos al Partido Socialista y Sánchez, porque el Partido Nacionalista Vasco está, como todos sabemos, en momentos de realización de cambios, que ahora le contaré, pero solamente un dato para que vea la preocupación que anida en las mentes del Partido Nacionalista Vasco. El 63% de la población vasca cree en la independencia, es decir, está reduciéndose cada vez más este contingente de gente que está apoyando a los independentistas del Partido Nacionalista Vasco y naturalmente de Bildu. Y hay una cosa que queda muy clara: el nacionalismo vasco, el que llamábamos moderados, el de Ortúzar, el del PNV, está perdiendo tantas posiciones. Una muy importante, la UPV, que es la Universidad del País Vasco, ha caído directamente en manos de Bildu, nada más y nada menos. Un tal José Ramón Barrenechea, que está siendo estos días festejado de una forma brutal por el partido de Bildu y por todos los contingentes de gente que le rodea.
Tengo un minuto. Congreso del PSOE, ¿asistirá Begoña?
Pues esta es la duda, pero tiene el sitio reservado, ¿eh? Carlos, tiene sitio reservado como lo tenía Lobato. Yo no sé si al final va a aparecer, pero lo que sí se dice es que va a ser eso, un congreso a la búlgara, donde Sánchez lo único que espera es que estos tres días que son mañana, pasado y el propio domingo, no se presente una auténtica convulsión nacional en forma de alguna de las revelaciones que después de la tu entrevista ayer con él quedaron pendientes en el exordio que puede hacer el cantante ahora Aldama. Puede suceder de todo, pero quédense solamente con esta noticia. Desde luego, el Partido Socialista no las tiene todas consigo, y menos concretamente con Santos Cerdán, al que a lo mejor se le pide que se haga directamente el arquir.
Carlos Ávila, me voy alegrando. Hasta la próxima.
Y yo me alegro contigo. Un abrazo.
Son y 38. ¿Qué más cosas hay por ahí, Sergio?
Herrera en COPE. Pues la dirección del PSOE va a nombrar este jueves una junta gestora para los socialistas de Madrid después de la dimisión de Juan Lobato. Por delante tendrá la misión de pilotar la transición de una federación bastante tocada hasta que se elija a un nuevo líder en las primarias. El gobierno ha pasado de puntillas sobre la decisión de Lobato tan solo un día después de haber denunciado un linchamiento por parte de su propio partido.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Se lo disculparme, esperaba, ¿eh?
¿Cómo valora la dimisión de Lobato?
No voy a hacer declaraciones.
Bueno, es una decisión, como comprenderán, yo acabo también de... La acabamos de conocer, está ahora mismo en el Congreso, no tengo nada que... Es una decisión
personal. El otro
personal,
capítulo judicial que se le complica al sanchismo es la imputación del hermano del presidente del gobierno. David Sánchez deberá declarar el próximo 9 de enero por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en la Diputación de Badajoz. El informe de la UCO apunta a que se pudo forzar forzar la creación de su puesto de trabajo para garantizarle un sueldo, algo que el ministro Ángel Víctor Torres ha querido desmentir.
Decir también al respecto que el hermano de Pedro Sánchez ya está también su recorrido, un profesional de la música contrastado, y de lo que se está hablando del año 2016. En aquel momento Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno de España, ni siquiera era secretario general del partido y ni siquiera era diputado, ¿no?
Junto al hermano de Sánchez comparecerán otros 7 investigados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Del exterior se cumple el primer día de alto el fuego en el Líbano, donde poco a poco se trata de volver a la normalidad. 100 de miles de libaneses están volviendo a sus hogares después de más de 2 meses de intensos bombardeos por parte del ejército israelí. De momento, las tropas de Netanyahu han cesado los ataques, pero se mantienen en el sur del país de forma preventiva. Y en cuanto a lo económico, hoy estaremos pendientes de 2 datos, el IPC adelantado de noviembre y las hipotecas firmadas en el mes de septiembre. Y en el partidazo de COPE, dura derrota del Real Madrid, que se queda al borde del abismo en la Champions. Bruno Casar.
Derrota 2-0 del Real Madrid ante un Liverpool que se mantiene invicto en la Champions y que fue muy superior a los de Carlo Ancelotti, donde aparecen algunos señalados como Kylian Mbappé, que no consiguió liderar el ataque blanco, incluso falló un penalti para empatar el encuentro. Se queda el Real Madrid como el último equipo que lograría meterse en los playoffs y además con un calendario con ciertas dificultades, igual que el Girona, que ahora mismo se sitúa en puestos de eliminación directa tras la derrota de anoche 1-0 ante el Sturm Graz. Quemadas ya 5 jornadas de las 8 que cuentan con esta fase liga de la Liga de Campeones, situamos líder al Liverpool de la tabla con Inter, Barça, Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco en puestos de clasificación directa. Del 9 al 24 situamos a Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Manchester City y Real Madrid como los equipos más destacados. Girona y Paris Saint-Germain ahora mismo caerían eliminados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe se suma como cada año a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, con la realización de una serie de acciones en el marco de la cuarta semana de la accesibilidad en Renfe. Uno de los objetivos es fomentar la toma de conciencia y la sensibilización para conseguir la normalización y facilitar la inclusión de todas las personas, garantizando una accesibilidad global. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme, pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa, se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Cómo viene la prensa? Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Carlos. La dimisión de Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños se lleva este jueves todas las portadas del kiosco. Una dimisión con la que La Razón cree que comienza la operación limpieza de Moncloa y consideran que es un mensaje a los críticos ante los próximos relevos en al menos 7 territorios. Para ABC, la renuncia de Lobato es producto de las amenazas de Moncloa a cargos medios del PSOE y destacan que desde la Federación Madrileña deslizan que obedece a quien de paga y que por su ya ex líder lamenta la forma de hacer política de la formación. El otro protagonista de las portadas es David Sánchez, hermano del presidente del gobierno recientemente imputado después de que un informe de la UCO no haya detectado la necesidad de crear el puesto que ocupaba en la Diputación de Badajoz. Sobre este asunto, El Mundo señala que la juez investiga quién ordenó la contratación del menor de los Sánchez Castejón y que también ha citado a declarar al líder del PSOE extremeño. Por su parte, El País lleva a su primera una fotografía de Ursula von der Leyen y Manfred Weber con Teresa Rivera en segundo plano bajo el titular "La Eurocámara aprueba la comisión con el no del PP". Destacan que la comisión recibió la luz verde con menos ventaja de la que esperaban, esto a consecuencia de la negativa de los de Feijóo a aprobar que la responsable de las confederaciones hidrográficas durante el desastre de la Dana en Valencia forme parte del Ejecutivo Comunitario. Con respecto a esto, La Vanguardia apunta que von der Leyen aprueba sin nota y se fijan también en su portada en el regreso masivo de refugiados al Líbano tras hacerse efectivo el alto al fuego entre los terroristas de Hezbollah e Israel.
¿Y la letra pequeña por dónde va?
Pues va con la prohibición de que TikTok pondrá a que los menores de edad accedan a los llamados filtros de belleza, es decir, a que se retoquen digitalmente las facciones de sus caras para verse mejor. Una decisión que se toma después de que un estudio revelase que estos influyen en disminuir el autoestima y el estrés de los usuarios de entre 12 y 18 años. Especialmente grave en el caso de las niñas, le ocurre al 24% de ellas más interesadas en temas de belleza y moda. En 10 puntos se reduce la cifra si miramos a los niños centrados en deportes y videojuegos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, encendemos el foco y lo ponemos ¿dónde, Alberto? Buenos días.
Buenos días. En las cookies de Internet. Ahora te cuento exactamente qué son y para qué sirven, pero es que me he encontrado con algo que me ha llamado la atención porque resulta que leyéndolas, aceptando o rechazándolas, perdemos tiempo y, por lo tanto, dinero y productividad. Déjame que encienda el foco y te lo cuento. Por ir a la definición, pues las cookies son archivos que las páginas web almacenan para guardar información sobre lo que te gusta para mejorar tu experiencia. Y no solo eso, sirven también para recordarte datos como contraseñas, carritos de compra. Sobre todo le sirven a las empresas para personalizar anuncios y estadísticas, ¿no? Bueno, resulta que me encuentro con un estudio que dice que entre todos los europeos dedicamos a aceptar o a rechazar las cookies 575 millones de horas al año. Es decir, que cada usuario pierde una hora y media al año en esto. ¿Qué dice esto? Pues una hora y media al año no es tanto, ¿no? Pero su impacto económico es lo interesante. Según este estudio, cada pyme, cada pequeña y mediana empresa, pierde alrededor de 2.000 euros al año por empleado por estas interrupciones. Entonces ponte a multiplicar en una empresa que tenga 200 empleados, ¿no? Entonces es un dinero. Pero es que en Estados Unidos o en China las cifras son mucho más grandes, sobre todo desde que se implementó el GDPR, que es una suerte de reglamento que tiene que ver con la protección de datos y que hace el proceso de aceptar o rechazar cookies más lento. Habrás escuchado eso de nos espían, nos escuchan seguro, esto tiene parte de su explicación en las cookies. Te presento a Elena Dávara, es abogada especialista en protección de datos.
La gente siempre dice, si yo no soy nadie, ¿qué más da?, ¿no? Y luego nos preguntamos, pues esta empresa, ¿por qué me escribe? ¿Esta otra empresa, por qué me llama? ¿Por qué me aparece esta publicidad? Si no has buscado nunca una solución a un problema en Google, por ejemplo, y luego te ha aparecido anuncios sobre los productos que resuelven tu problema, ¿no? Es esa sensación de que nos conocen, de que nos siguen, que nos escuchan. En la mayoría de las ocasiones les hemos dado el consentimiento.
Claro, hay quien se escandaliza mucho cuando descubre la cantidad de información que estamos proporcionando, porque nadie se lee los términos y condiciones, ¿no? Pues son muchos, ¿no? Y muchas veces sin saberlo y de forma gratuita, pues los aceptamos. Y es otra cosa que te contaré otro día, pero termino con una pregunta que tampoco, en fin. ¿Tú crees que el hecho de que tu internet te conozca mejor te beneficia o te perjudica?
Yo creo que, hombre, mal del todo no me va, porque a lo mejor me hace alguna oferta que me interesa de algo.
Exactamente. Es que tú no eres un delincuente, ¿no? Tú no eres un delincuente, me refiero. O sea, que mucha gente tiene miedo a que tenga muchos datos, pero claro, pues si tú no haces nada mal y solo te beneficia, no sé, es una pregunta que dejo ahí al aire.
Bueno, ahora el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Solo hoy y mañana en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes hasta un 40% en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 15% de regalo para tus próximas compras del sábado 30 hasta el lunes 2 de diciembre en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Guau!
Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Muchos electrodomésticos prácticos por solo 8 euros cada uno. Por ejemplo, hervidor eléctrico, secador de pelo, sandwichera, tostadora y más. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bueno, ¿qué es lo que hace ruido hoy? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera, la que has liado pollito.
Señora Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
En este momento no, porque creo que sería del género tonto, pero bueno, ya viendo lo que he visto, pues no puedo decir que no. Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar. Sí sé que me tengo que cuidar, que pueden montar cualquier barbaridad, que salgan cosas, por ejemplo, de que...
Aldama fue, sin duda, Herrera, el nombre propio del día, con toda la repercusión que puedas imaginar. Hombre, a algunos les ha costado más que a otros rendirse a la evidencia, se han resistido lo que han podido, pero fue un clamor ese ruido. Y el otro nombre propio es Juan Lobato, que ayer dimitió como secretario general del PSOE de Madrid, 24 horas después de decir que no dimitiría. Tomás Gómez, que ocupó ese cargo, parece que conoce bien a Pedro Sánchez.
Bueno, cercado cada vez más por los problemas judiciales que le afectan directamente no solamente a sus personas de confianza en términos políticos, a ministros, al ministro Ábalos, a quien era persona de confianza el tal Koldo, sino que también afecta en el ámbito personal. Es alguien que ha colonizado las instituciones con un sentido partidista. Es alguien que está cuestionando al Poder Judicial, que es un poder incuestionable, independiente de lo que es el Poder Legislativo y, por supuesto, el Ejecutivo, que ningunea al Legislativo. Y que además, bueno, pues parece que las formas de hacer política no son las más éticas, que es el conflicto que ha tenido con Juan Lobato en este momento. Yo luego declaro una emergencia nacional.
Toma ya. Casi sí, nada.
No, Tomás Gómez. Bueno. Es uno de esos cabreados silentes.
Sí.
Que hay en el Partido Socialista, pero además de una envergadura notable, ¿eh?
Sí, sí, muy notable. Y mientras todo esto pasaba en el Congreso, sus señorías se dedicaban a la dana. Seguro que recuerdas a Margarita Robles en un garaje de Paiporta.
Los militares están trabajando. Si te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los garajes privados son subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa.
Las formas, la verdad, con los vecinos de Paiporta, pues fueron muy llamativas. Ayer en el pleno decía esto.
Y ese día de un vídeo que está sesgado, que está manipulado, en el que yo no he querido decir nada, no sé quién ha hecho ese vídeo, sí sé quién ha hecho ese vídeo precisamente. Y cuando estábamos abajo en el garaje, que ya no había vecinos de esa casa, yo les explicaba, mire, son muchas las horas que yo he pasado en Valencia. Y por eso me tengo que callar que ustedes digan que yo abronco a los vecinos. No solo no he abroncado a nadie, y ellos, incluso los que han hecho el vídeo, lo saben, sino que saben que van a tener siempre a las Fuerzas Armadas a su lado, con ellos, el tiempo que haga falta.
Vídeo manipulado, no había vecinos de Paiporta, bueno, pero resulta que los vecinos que estaban con ella pues la han desmentido a través de las redes. Sol Costa estaba en esa escena y ayer enseñó hasta su DNI para mostrarle a la ministra Robles que sí es de Paiporta y alguna cosa más le dijo.
Y ya no solo es que yo sea de Paiporta, sino que mi padre lleva viviendo en Paiporta toda la vida y mis abuelos también. Otra de las mentiras que dice en el vídeo es que ella bajó a un garaje, ¿no? Como si hubiera sido por iniciativa propia. No se manchó de barro, pero no por falta de ganas. Intenté que se manchara de barro, pero no lo conseguí. El vídeo no está editado, el vídeo está cortado. La última parte del vídeo corresponde a un vecino que estuvo hablando con usted y preferí no subir, ya que ese vecino pues no me ha dado el permiso para subir a mis redes sociales su cara. Yo me encantaría haberlo subido todo y que se viera cómo le grito, ¿no? porque me encantaría que la gente viera que en Paiporta se le grita y no se le recibe de buenas maneras.
Bueno, pues ahí está la respuesta de quien sí estaba en ese garaje con la ministra Robles. Y ayer por fin Herrera, Jorge Martín, estuvo en El Hormiguero, después de todo el lío con la revuelta de Broncano, el campeón de MotoGP. Ajá. Motos estuvo muy fino, no le preguntó de eso nada al piloto, tan solo le dijo, veo que estás muy solicitado. Nada, finísimo, de verdad, Motos. Pero ojo, cuidado, que Televisión Española también tuvo a Jorge Martín en el telediario.
Haber ganado un mundial y es algo que me voy a llevar para el resto de mi vida. Está claro que tenía muchos miedos y dudas y tal, pero bueno, ya lo tengo hecho. O sea, que ahora mismo siento que lo que venga es un regalo. Intentando asimilar un poco todo, poquito a poco, pero nada, muy feliz, muy contento. Y
es decir, el mismo día que Jorge Martín iba al Hormiguero, Televisión Española se empeñó en tener a Jorge Martín en el telediario, ¿eh? Son ganas de ganeta, que diríamos en Albacete. En fin. Ayer se entregaron las medallas de oro al mérito de las bellas artes.
Tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón, tú me rompes la
sentada. Los hermanos Muñoz Estopa la recibieron y actuaron en Sevilla, se saltaron el protocolo, selfie con los reyes, y después palabras de Felipe VI, que se dio cuenta de que quizá esa canción de Estopa hubiera sido mejor final para el acto que su propio discurso.
Qué buen final hubiera sido. Lo siento.
El rey pidiendo disculpas por la bajona de su propio discurso en vez de haber terminado el acto con Estopa. La verdad es que estuvieron fantásticos los hermanos Muñoz, son fabulosos.
Bueno, ahora son 55 ya, noticias a las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE más 94.8.
Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday, Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado, y corremos con todos los gastos. Empieza a ganar dinero con Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche.
Promo White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en blanqueamiento dental combinado. Pide cita en clinicacastelo.com. Unidades limitadas.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Qué te pongo?
Ponme 100 gramos de ilusión, 100 de magia y 100 de alegría.
Si empaquetar el espíritu de la Navidad te suena raro, es que no conoces el recorrido jamonero de Museo del Jamón. Una selección de sobres de 100 gramos de nuestros mejores jamones para que disfrutes de la ilusión, la magia y la alegría de la Navidad. Museo del Jamón. Contigo desde 1978.
¿Quieres escuchar algo nuevo? Ahora mis compañeros pueden ser pronto mis socios.
Así es UNIE, la universidad que impulsa el networking, el emprendimiento y tu incorporación al mundo laboral. Descubre la nueva universidad en universidadunie.com. UNIE, de Planeta Formación de Universidades.
Vuelve la Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 24ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 4 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Venta de entradas en tiendas de El Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precios se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91 468 4907.
Alegría de Cirque du Soleil ya en Madrid. Un icono reimaginado, una producción totalmente renovada y su inolvidable banda sonora. No te pierdas este clásico que ya ha cautivado a más de 14 millones de espectadores. Alegría de Cirque du Soleil. Ahora en Madrid solo hasta el 16 de febrero.
La Navidad Encantada de Juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes como Garaje Megator, el lavado de coches Hot Wheels a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Al campo, sales ganando.
COPE Madrid